Abrid vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Buscad el capítulo 3, vamos a leer y luego considerar los versículos 26 al 29. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Y el Señor nos habla por su Espíritu diciendo: todos vosotros sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús. Y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Puesto que, según el apóstol ha estado explicando en la primera parte de este capítulo, puesto que la ley ha sido puesta a un lado, ahora nos dice que esa distinción entre judíos y gentiles ya simplemente ha desaparecido. Ya no existe, no hay nada que diferencie al creyente de origen judío y al creyente de origen gentil. Dice en este versículo 28, porque todos vosotros, todos, y este todos vosotros no es un todo universal, es el todo de, al cual se refiere en los primeros versículos de la epístola, todos aquellos hermanos de las iglesias en Galacia, todos aquellos que están en Cristo, sois uno en Cristo Jesús. ¿Y por qué esto es así? No tiene ningún sentido que los gentiles, que los creyentes gentiles, anhelen una supuesta bendición espiritual extraordinaria que supuestamente tenían los o disfrutaban los creyentes de origen judío. No hay ninguna diferencia. En Cristo ya disfrutan de un estatus tan elevado los descendientes físicos de Abraham como los que no lo son. Los descendientes físicos de Abraham jamás disfrutaron las bendiciones que hoy disfrutan los descendientes espirituales de Abraham. De ahí que el pasaje que tenemos ante nosotros nos presente la consecuencia de todo lo que el apóstol ha estado explicando hasta este punto. Y lo que vamos a ver esta mañana, con la ayuda del Señor, van a ser cuatro cosas. Lo primero que vamos a ver es que todos los creyentes son hijos de Dios, sin distinción, cualquiera que sea su origen. Si son de la fe, todos son hijos de Dios. En segundo lugar, vamos a ver cómo el apóstol dice que todos los creyentes, sean judíos o gentiles, están revestidos de Cristo. En tercer lugar, dice, y fijaos que esa palabra aparece en todos los versículos, en los tres primeros versículos que hemos leído, la palabra que resalta es la palabra todos. Todos los creyentes, hijos de Dios, todos los creyentes revestidos de Cristo, todos los creyentes uno en Cristo Jesús y por lo tanto, en cuarto lugar, todos son herederos de la misma promesa. Así que vamos a ir viendo estas enseñanzas comenzando en el versículo 26, donde el apóstol dice como conclusión a todo lo estudiado anteriormente que todos los creyentes son hijos de Dios. Lo que hemos estado viendo hasta aquí tiene una profunda carga teológica. Son verdades muy profundas. Y después de decir eso, vemos cómo el pasaje, recordemos que comienza en el versículo 7 de este capítulo, diciéndonos que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Quedaos con ese concepto, hijos de Abraham. Los que son de la fe, y vimos en su momento que cuando dice que los que son de la fe, está diciendo que todos los que son de la fe y solo los que son de la fe, sean judíos, sean gentiles, todos son hijos de Abraham. Pero ahora, del versículo 7, llegamos al final de esta porción, donde se eleva el estatus del creyente y ya pasa de que todos los cristianos son hijos de Abraham a pasar a todos los cristianos, sin distinción, son hijos de Dios. Si lo primero era algo extraordinario, imaginaos lo que está diciendo ahora. Los creyentes, no solo los creyentes de origen judío, sino los creyentes de origen gentil, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, versículo 26. Así que, versículo 7, todos los creyentes, solo los creyentes son hijos de Abraham. Versículo 26, todos los creyentes, solo los creyentes son hijos de Dios. Y vemos cómo, con todo lo que hemos avanzado en la epístola, es solo a esta altura, o a estas alturas de la epístola, que el apóstol hace esa referencia a la relación padre-hijo entre Dios y el creyente. No es la última vez, pero sí es la primera que habla de esto en concreto. Y esta relación paterno-filial, padre-hijo, vemos cómo se asienta en el corazón, en la esencia de la enseñanza de Pablo en estos últimos capítulos de la epístola que iremos viendo, Dios mediante, en las próximas semanas. Nuestro pasaje de hoy es, por lo tanto, como un puente entre la disertación que ha estado dando Pablo de la relación entre la promesa y la ley, entre la ley y la fe, que comenzaba en el capítulo 2 y se extendió al capítulo 3. Y ahora viene a hablar de la obra del Espíritu en el creyente. Así que estamos aquí en esta transición, ¿verdad?, de todo lo que hemos hablado sobre la ley y la fe. Ahora va a pasar al cumplimiento de la promesa, que, como hemos visto, y hoy vamos a volver a hablar de ello, es la morada del Espíritu en el corazón de todos los creyentes. Este versículo también le da al apóstol la oportunidad para aplicar a sus lectores que están involucrados en una batalla espiritual, le va a dar algunas verdades teológicas que le van a capacitar para tener victoria en esa lucha espiritual que tiene todo creyente. Todos los creyentes son hijos de Dios, declara aquí el apóstol, y lo son por su unión con Él, su unión con el Hijo de Dios. Si ellos son hijos de Dios, lo son por la gracia, no lo son por nada que haya en sí mismo, por su obediencia a la ley, no por andar por sí mismos en los caminos de Dios. Es de pura gracia y es por medio de la fe. Y esto es un poco lo que dice Juan en el Evangelio que lleva su nombre, Juan capítulo 1, versículo 12. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fijaos lo que ha avanzado Pablo. Le está diciendo a aquellos judaizantes que no consideraban ni siquiera hijos de Abraham a los creyentes de origen gentil. Y Pablo dice, no solamente son hijos de Abraham porque son hijos de la promesa, sino que por esa misma fe son hijos ni más ni menos que hijos de Dios. Pablo ya les había dicho en el versículo 7, sabed por tanto que los que son de la fe, sin distinción, los que son de la fe son hijos de Abraham. Su confianza en Cristo, sin tener que confiar en la ley, ya les daba un privilegio. Los que creen son los verdaderos hijos de la promesa, los verdaderos hijos de Abraham. No importa cuál es su origen, gentil o judío. Si son creyentes y han recibido el don de la fe, entonces son hijos de Abraham. Pero ahora da un paso más, no solo hijos de Abraham, sino sobre todo, más importante, son hijos del mismísimo Dios. Ahora, ¿qué es lo que lleva al apóstol a hacer esta afirmación a esta altura? Bueno, le lleva porque él ha estado hablando del pacto de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y que, como hemos visto, Esa promesa era la morada del Espíritu de Dios, Dios mismo morando por su Espíritu en todos aquellos que son de la fe. Y lo que está diciendo aquí es que Dios ya no es solo el juez, aquel que por medio de la ley nos condena y nos deja bajo prisión. Dios ya no es ese tutor que nos lleva de la oreja, que nos restringe, que nos reprende. Ahora, un concepto nuevo, un concepto maravilloso, un concepto liberador. Ahora, ese Dios es nuestro Padre, aquel que en Cristo nos ha aceptado y nos ha perdonado. Cuando estudiamos el versículo 14, vimos que la promesa a Abraham no era otra cosa que el Espíritu de Dios morando en el corazón del creyente. Y como veremos más claramente más adelante en lo que queda de la epístola, ser un hijo de Dios no es ni más ni menos que ser alguien en quien habita el Espíritu de Dios. Mientras que en el pacto de Moisés se enfatizaba el hombre como una criatura que tiene una deuda con su Hacedor y que tiene que presentar una obediencia que no es capaz de presentar, ahora en la promesa, esos que no pueden por sí mismos hacerse hijos de Dios, reciben a Dios en sus corazones, que les transforma y les da el estatus de hijo. El pacto de la promesa otorga al creyente, concede gratuitamente y sin mérito de su parte, el estatus de ser hijo de Dios. Y esto es tan grande que cuando Juan habla de esto mismo, ni tiene palabras para expresarlo. Y dice allí en 1 Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mientras estos judíos y judaizantes estaban, todo lo que ellos querían era demostrar su pedigrí hasta llegar a ser hijos de Abraham. Juan dice, bueno, esto lo tenemos superado desde que conocimos al Mesías, cuando lo vimos allí en el Jordán. Él nos ha hecho hijos de Dios. Y esto es algo tan maravilloso que ni siquiera, dice a continuación, ni siquiera sabemos lo que eso significa en su plenitud. Lo disfrutamos en tanto en cuanto lo estamos experimentando, pero es algo tan maravilloso que no tiene parangón. Y aunque vamos a continuar hablando de esto en profundidad más adelante, quiero que pausemos por un momento y nos preguntemos si somos conscientes del privilegio que tenemos por ser hijos de Dios. ¿Qué significa la filiación? La palabra filiación viene de filos, hijo, ¿verdad? ¿Qué significa ser hijos de Dios? Bueno, pues os voy a dar 6 apuntes del privilegio que supone ser hijos de Dios. En primer lugar, significa tener una relación permanente con Dios como nuestro Padre. No con Dios como nuestro juez, con Dios como nuestro creador y ante quien tenemos que dar cuentas, sino Dios como nuestro Padre, el que está de nuestro lado, el que nos ha engendrado, el que nos ha adoptado. Y una relación permanente. Aquellos que consideraban que su estatus con Dios dependía de su performance, de lo que ellos consiguiesen hacer o no hacer, y hoy se creían que estaban en el derecho de ser hijos de Dios y mañana lo perdían porque fracasaban en su intento. Y tenían esa inseguridad, esos altibajos en su paz y en su confianza. Y ahora viene Dios. Eso está sellado, porque eso está en manos de Dios. Mirad cómo nos lo dice el Señor en Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¡Qué consuelo! Para alguien que está trabajado y cargado, alguien que se está esforzando, alguien que se está sacrificando, alguien que hace una peregrinación, alguien que lleva un sacrificio, alguien que procura no dar un paso fuera del tiesto. Una persona así, que anda, que hoy me acuesto, creo que el Señor me tomará como uno de los suyos y mañana me levanto y tuve un mal sueño y ya no sé dónde estoy. Qué bueno que el Señor diga, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, ¿qué significa ser hijos de Dios? Tener una relación permanente de amor con Dios. En segundo lugar, ser un hijo de Dios implica compartir la naturaleza, las características de Dios por la morada del Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios no mora en el creyente y simplemente está allí y se acomoda a lo que haya, ¿no? Nos transforma a la imagen de Dios. Segunda de Pedro 1:4, Pedro nos dice que el Señor nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No es que nos convirtamos en Dios, pero los atributos comunicables de Dios se hacen una realidad en nosotros. Como nuestros hijos aprenden de nosotros, el idioma con que les hablamos, los modales que tenemos, se sientan como nosotros, si nos gusta el deporte lo hacen como nosotros, si nos gusta leer lo hacen como nosotros, si nos gusta la música ellos también intentan tocar un instrumento. Pues así el Espíritu de Dios en los hijos de Dios hace que nosotros no solamente anhelemos tener el carácter de Dios, sino que Dios forja ese carácter en nosotros. Ese es el privilegio. ¿Entiendes por qué Juan dice? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, nos ha hecho hijos de Dios. En tercer lugar, ser hijos de Dios implica que tenemos un acceso inmediato a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No necesitamos más mediador que el mediador que Dios ha enviado, que es Dios mismo, el Señor Jesucristo. No tenemos que ir hasta un cierto lugar y pedir que un hombre nos represente delante de él. Ya ese hombre ha venido, se ha involucrado, él es el mediador y tenemos acceso directo, inmediato a su presencia. En cuarto lugar, ser un hijo de Dios implica la esperanza de bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué me atrevo yo a orar a Dios y esperar nada de Él? Porque soy su hijo. Porque me da acceso a su trono. Porque a Él le ha complacido darnos su reino. Es por eso que nos atrevemos a orar. Si no, qué desfachatez. ¿Quién soy yo para tocar a la puerta del vecino y decirle que me mantenga, que me cuide, que me llene de bendiciones? No te conozco. Pero cuando soy hijo de Dios, yo toco a la puerta de mi Padre y digo, Padre, ten misericordia de mí, necesito. Mirá lo que dice el Señor en Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, qué padre le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará riqueza, fama, poder, autoridad? No, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Y está ahí a nuestra disposición, solo por haber sido objeto de la gracia divina y tener el Espíritu de Dios. Y luego Pablo dirá, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también, después de habernos dado lo máximo, que es haberse entregado a sí mismo, cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso lo tenemos los hijos de Dios como privilegio. Seamos de origen gentil o de origen judío. En quinto lugar, tenemos también, por ser hijos de Dios, tenemos la confianza de la provisión del Padre. El Señor nos dice en el Sermón del Monte, se recoge en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, como ese huérfano que tiene hambre, los zapatos rotos, un agujero en la tripa, tiene frío, ¿y a quién iremos? ¿Quién me suplirá? No os afanéis por eso. Vosotros no sois huérfanos, vosotros tenéis hijos. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Eso nos trae una confianza, nos trae una esperanza. Las circunstancias que yo tengo, puedo tener falta de salud, puedo tener frío, puedo tener hambre, puedo estar solo. Pero mi Dios, mi Padre lo sabe. Y aún eso son recursos que Él pone a mi disposición para el bien de mi alma. Por lo tanto, yo no me siento como un desheredado, no me siento como un abortado, no. Me siento como el hijo de un padre que me ama. Eso trae paz a mi corazón. En sexto lugar, como herederos de Dios, la promesa de bendiciones aún mayores que están por venir también son nuestras. Me puedo proyectar más allá de lo que tengo ahora delante de mí y mirar lo que el Señor tiene para mí. Volviendo a 1 Juan capítulo 3, el versículo que citaba anteriormente, en el versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Eso ya lo sabemos por la obra de Cristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan no tiene, el Señor no le ha dado entendimiento de ciertas cosas que Él sabe que van a ser nuestras. Yo no puedo deletrearlo, no puedo daros el detalle, pero sé una cosa, lo que ya somos, y porque somos lo que ya somos por la gracia de Dios, podemos proyectarnos al futuro, tener un futuro y una esperanza. Y eso es lo que también nos dice Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo, ese que habita en nuestros corazones, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En medio de tribulaciones, de angustia, de persecución, de peligro, de espada, de esas inseguridades cuando la tierra se abre a nuestros pies, en medio de todo eso, nosotros tenemos la confianza de que somos hijos de Dios. Pero no para ahí. Porque somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que todo lo que es de Cristo es nuestro. Todo lo que es de Dios es del Hijo y todo lo que es del Hijo es nuestro. Por eso nosotros nos podemos proyectar. Tal vez en esta vida el Señor en su providencia no me ha dado todos mis antojos, pero yo sé que me queda bendiciones incontables por toda la eternidad y que esto no es algo a lo que yo aspiro mientras me porte bien y mientras sea muy obediente y muy fiel y no falte a un culto. No, no, todo esto ya es mío por el simple hecho de que he sido constituido sin merecerlo, sin buscarlo, de pura gracia he sido constituido un hijo de Dios. Esto, queridos, es comida y bebida para el alma. Esto es lo que debe traer satisfacción, el entendimiento de lo que significa ser hijos de Dios. Esta es la base del amor de Dios, la base de la adoración. Si tú, cuando estábamos antes cantando, a lo mejor no te sentías muy motivado, el himno era nuevo, costaba encajarlo y dijiste, ¿para qué canto esto? Piensa, soy un hijo de Dios, soy un privilegiado entre todos los hombres. No se merece mi padre que yo lo intente, aunque salga mal, aunque desafine. No hay nada que me motive. Puedo dar un salto en el sofá y cantar gol. Y el ser un hijo de Dios no me motiva a estar aquí cada domingo por la mañana sin faltar y cada mañana en mi casa adorando al Señor. ¿Qué necesito más que todo esto? ¿Qué me debe motivar a mí más a la oración que el saber que soy un hijo de Dios, un heredero? ¿Qué me va a dar esperanza a mí en la oscuridad? Cuando vienen los días difíciles, cuando ando por el valle de sombra de muerte, cuando no me puedo levantar de la cama, cuando tengo ese diagnóstico horroroso que me ha dicho el médico, ¿qué es lo que me puede dar consuelo y esperanza? Cuando me abandonan mis seres queridos, ¿qué me puede ayudar en medio de mis temores? Nada. Como saber que somos hijos de Dios. Esto nos da atrevimiento para predicar el Evangelio, para tomar esos tratados que se nos han dicho que están ahí en la mesa y salir y decirle a otro, no vivas una vida miserable, puedes ser un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero vemos cómo todo esto, esas promesas, esas realidades que son nuestras solamente, como dice el versículo 26, mediante la fe en Cristo Jesús. No mediante las obras, no mediante el cumplimiento de la ley, ni siquiera mediante la fe y las obras, la fe y la obediencia, Esto es nuestro sin las obras. Y tanto es nuestro sin las obras, que esto es de origen, de constitución divina, no es humana. A eso es a lo que se refiere el mismo apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Y nos dice, por gracia sois salvos. Somos hijos de Dios por gracia, por medio de la fe. Enseguida veremos y repetiremos que por la fe en Cristo, no por la fe en la fe, sino por la fe en Cristo. Pero ni siquiera eso es vuestro. Es un don de Dios. Eso es lo que garantiza que eso sea una realidad, que no depende de nosotros, sino que es por gracia, para que la gloria la lleve el Señor. Y a riesgo de ser repetitivo, tengo que volver a decir lo que acabo de decir. No es por la fe y punto, sino por la fe en Cristo. Mediante la fe, dice el versículo 26, o por la fe en Cristo Jesús. Es solamente en Él que nosotros tenemos esa filiación, ese derecho a ser llamados hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en el Hijo de Dios. En virtud de asirnos al Hijo de Dios, a nuestro hermano mayor, es que nosotros somos hijos de Dios. A eso es a lo que en parte se refiere, o se ha referido el apóstol en el versículo 20 del capítulo anterior. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, incluido el ser hijo de Dios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No lo vivo por mí mismo. Ni siquiera Dios me ha otorgado esto gratuitamente en Cristo y dice, pero tú lo tienes que cuidar porque como se estropee, lo pierdes. No, esto es una garantía. Lo tengo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que cualquiera que sea tu origen, si eres creyente, eres un hijo de Dios con todos estos privilegios. En segundo lugar, el apóstol nos habla aquí con esta expresión un tanto extraña de estar revestido de Cristo. Hablando de nuestra unión con Cristo, ahora usa esta expresión, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Esta palabra revestido es la palabra que se usa para vestir. Y es interesante el uso que tiene esta palabra. Por ejemplo, casi diríamos, bueno, como algunas personas se meten esta ropa que van como embutidos, ¿no? En ella, 5 tallas más pequeñas y ahí se meten, ¿no? De licra, están revestidos, diríamos, ¿verdad? Bueno, pues esta es la idea, este es el concepto, ¿verdad? Este verbo, que se usa poco en el Nuevo Testamento, tiene el concepto de hundirse como de vestirse como quien se hunde en ello. Y por ejemplo, se usa para la puesta del sol. O sea, cuando se puso el sol, ¿verdad? El sol se metió bajo el horizonte. Bueno, pues esa es la idea. El cristiano está investido de Cristo. Se ha puesto a Cristo y lo tiene muy pegado a Él. Fijaos, en Adán estamos desnudos. Es evidente, es obvio nuestro pecado. Por eso queremos escondernos y por eso buscamos mil maneras de cubrir nuestra desnudez. Todo eso fallan como fallan las hojas de higuera. No es vestido adecuado. Pero los que estamos desvestidos en Adán, estamos vestidos en Cristo, estamos investidos de Él. Fijaos que el apóstol tiene en mente algo que era costumbre en la cultura romana. Ellos tenían una ceremonia de mayoría de edad. Todavía en algunos países donde venimos algunos de nosotros existe, sobre todo con las niñas, ¿verdad? Esa celebración como de entrada en el estado, en la condición de adulto. Y en la cultura romana había una ceremonia en la que el niño ahora era vestido, se quitaba esas vestiduras de niño y ahora se ponía las vestiduras de adulto. Y ese niño que poco menos que, bueno, quita para allá, tú no molestes, vete para que te cuiden los criados, ahora era no solamente vestido de adulto, sino que ahora estaba en el consejo de la familia, ahora estaba al lado del padre, Y ahora lo que decía no era una majadería de niños. Tú calla y come. No, ahora su palabra tenía algo que decir. El padre le prestaba atención, tenía ese nuevo estatus. Bueno, pues algo de eso tiene en mente el apóstol. Y lo sabemos porque incluso anteriormente habíamos visto cómo él habla de que la ley para nosotros, o para los judíos, era como el ayo, ese maestro que nos lleva a Cristo. Y ahora tenemos ese nuevo estatus. Ahora somos hijos de Dios. Ya no necesitamos ir vestidos de alumnos con el baberito, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora tenemos un nuevo estatus. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Ahora el Espíritu de Dios, no la ley desde fuera, nos está diciendo todos los días, hazlo bien, repítelo, eso no lo vuelvas a hacer, no aprendes nunca. No, ahora tenemos otro estatus. Al ser hijos de Dios, al estar en la cercanía del Señor, el Señor nos lleva a vivir como auténticos hijos de Dios. Así que Pablo usa esta ilustración, esta metáfora. Pensemos en un policía. En casa es cariño para su esposa, papá para su hija. Se levanta una mañana, se hace su desayuno como cualquier otro, pero hay algo que lo va a distinguir cuando se pone el uniforme. Ese uniforme lo distingue de cualquier otro ciudadano. Está por llevar ese uniforme, está investido de una autoridad que no tiene ni su esposa, ni su hija, ni el ciudadano al cual le dice, por aquí no puede pasar, deténgase usted, deme su documentación. Eso es un poco, aunque sea una ilustración un poco barata, pero eso es un poco el concepto que tiene el apóstol. Ahora, porque somos por la fe en Cristo Jesús hijos de Dios, estamos investidos de una nueva autoridad. ¿Qué autoridad? ¿Para decirle espiritualmente, tú no hagas esto, tú tienes que hacer lo otro? No. La autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. El derecho de disfrutar de ese privilegio. Eso es lo que dice el apóstol 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora ha entrado en una mayoría de edad. Ahora ha entrado en un ámbito de la familia de Dios, de la familia de la fe, de los herederos, de los que llevan el uniforme de Cristo. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y también utiliza esta expresión el apóstol en Colosenses capítulo 3, versículo 10, hablando del nuevo hombre, que dice, está revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por medio de la unión con Cristo, la imagen de Dios en el hombre es renovada. Ahora tenemos el verdadero conocimiento de Dios porque Dios está en nosotros. Ahora tenemos unos nuevos marcos de entendimiento, una nueva cosmovisión y sobre todo la conciencia de que somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, ahora somos embajadores del Altísimo. Habéis visto estos famosillos, el hijo de un político, el hijo de un cantante, el hijo de un actor, el hijo de un futbolista, que están muy hartitos de que les digan, ah, tú eres el hijo de, ¿verdad? Bueno, a nosotros no nos da vergüenza que nos llamen hijos de Dios, ¿verdad? Para nosotros es un privilegio. Yo no me he hecho a mí mismo. No, Dios me ha hecho. Y me va cincelando, me va haciendo a su imagen, me va limando, se va haciendo conforme al carácter del Señor. Yo antes era hijo del pecado, era esclavo del pecado y por lo tanto no podía hacer otra cosa que pecar. Ahora he sido liberado. Ser hijo de Dios es una liberación. Y de esto nos habla Pablo en Romanos 6, 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes nosotros no podíamos hacer otra cosa que lo que nuestro amo nos mandaba hacer. Y pecábamos ahora, luego, ayer, mañana. No podíamos hacer otra cosa que pecar. No podíamos librarnos de eso. Pero ahora por ser hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. También un poquito más adelante, allí en Romanos, nos habla en el 8:21, Pablo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de ¿quién? De los hijos de Dios. Tenemos una libertad gloriosa. Por eso el apóstol no puede entender que algunos en aquella región de Galacia quisieran volver a una esclavitud cuando habían sido hechos libres en Cristo Jesús. Y luego vemos cómo el apóstol cambia la metáfora y avanza un poquito más y nos dice que esto se aplica al ser hijos de Dios, el tener al Espíritu de Dios morando en nosotros, el estar investidos, revestidos de Él, sumergidos en Él. Aprovecha esa idea de sumergir para hablarnos de que estamos bautizados en Cristo. Y esto, por supuesto, solo se aplica a los creyentes, ¿verdad? Porque solo los creyentes pueden ejercer fe en Cristo Jesús. Aquí no hay pensamiento, con todos los respetos y el cariño a nuestros hermanos paido bautistas. Aquí no hay lugar para pensar en bebés o en incrédulos, ¿verdad? Porque todos los que son unidos a Cristo, son bautizados en Cristo, toda la iglesia ha tenido que hacer un ejercicio de fe, que es un don de Dios, pero es algo que tenemos que hacer fe en algo de lo que somos conscientes por la predicación del Evangelio. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué introduce aquí el apóstol este asunto del bautismo? Bueno, porque el bautismo era y es la expresión externa de algo que ha ocurrido internamente. Ellos se habían puesto a Cristo, se habían vestido de Cristo, se habían sumergido en Cristo por este rito del bautismo. Y el bautismo daba testimonio de ello. Por eso es que introduce este elemento. El bautismo aquí simboliza la fe. Pero el apóstol sin duda quiere decir algo más que esto. Al referirse al bautismo de ellos, Pablo les recuerda la fe genuina por la cual ellos han abrazado el Evangelio de la libre gracia de Dios en Cristo. Ellos que estaban extraviados en otro tiempo necesitaban corrección con urgencia. Y el apóstol les trata de hacer recordar lo que había sucedido en sus vidas. Parte del problema que había surgido en la iglesia, en las iglesias de Galacia, es que ellos se habían olvidado de sus orígenes. Ellos habían, originalmente, habían creído y eso les era suficiente. Ahora viene alguien y les come la oreja, o así se dice, ¿verdad? Y ellos empiezan a decir, pero lo mismo hay que hacer algo más. Y entonces él le dice, recordad cómo comenzó esta historia en vosotros. Y eso es algo a lo cual el Señor nos llama una y otra vez. Cuando nosotros olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros, el mejor camino a disfrutar de la paz y de la filiación como hijo de Dios es recordar de dónde venimos y cómo es que estamos aquí. Así que este ejercicio del recordar, hacer memoria, fijaos en el Antiguo Testamento, en cuántas ocasiones el mismo Señor le dice, poner aquí una piedra, para que no os olvidéis nunca de lo que aquí pasó, de cómo aquí yo os visité, cómo aquí yo os liberé, cómo pasasteis de aquí, cómo pasasteis el Jordán. Las piedras que permanecen, que no se evaporan, esas darán testimonio. Y aquí el apóstol, al hablarles del bautismo, le está haciendo referencia a cuáles fueron sus orígenes. Y fijaos que lo encontramos por todas las escrituras. Incluso vemos el apóstol Pedro, ¿no? Como dice, considero justo mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Tenemos que recordar. Si alguna vez, los que hemos comenzado por la gracia y queremos seguir por nuestras obras, necesitamos recordar cómo es que estamos aquí. ¿Quién nos ha traído? ¿Ha sido nuestro esfuerzo? ¿Ha sido nuestra obediencia? ¿Ha sido nuestro cumplimiento de la ley? ¿O fue Cristo y solo Cristo? ¿Fue el Espíritu Santo obrando en nosotros? ¿O estábamos allí 50-50? Pablo una y otra vez dice, volved a los orígenes. Si a mí no me es molesto repetiros estas cosas una y otra vez. De hecho, fijaos cómo, porque esta es una tendencia de los hombres, es olvidarnos de dónde venimos. Los salmistas, ¿qué es lo que hacen? Cuando se sienten deprimidos, cuando se sienten solos y abandonados por Dios, cuando se olvidan de que son herederos de la promesa, hijos de Dios, y se les nubla la vista y ven esas montañas que no pueden ascender, ¿qué es lo que hacen? Recordar. Os leo un par de salmos. Salmo 42, versículo 4. En medio de una situación de angustia, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Que estás hundido espiritualmente, que te sientes deprimido, haz lo que hace el salmista: acordarte de aquellas cosas. Vuelve al origen. Versículo 6 del mismo Salmo 42. Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Qué hago? Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Eso es lo que le faltaba a los gálatas. Recordad cómo es que ellos ahora eran pueblo de Dios, eran iglesia. Porque Dios había estado con ellos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios los había escogido, lo cual garantizaba su salvación. Jesucristo había venido a morir en la cruz, lo cual compraba su salvación. Y ahora el Espíritu de Dios había venido a quedar en ellos, a transformarles, lo cual garantizaba, efectuaba y garantizaba su salvación. Y si ellos se olvidaban de esto y decían: ah, todo depende de que yo cumpla la ley, me circuncido, no lo hago, ¿qué hago? No, no. Mira lo que Dios te ha hecho. Recuerda. Salmo 77, versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Cuando uno se hace todas estas preguntas, dice: Dios ha cerrado sus oídos. ¿Qué dice? Dije: enfermedad mía es esta. Por lo tanto, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Lo hemos cantado hace un momento, ¿verdad? Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Qué importante el ministerio de la memoria, lo que la memoria hace por nosotros. Cuando creemos que el Señor nos ha abandonado, que hemos perdido el estatus de hijo, haz memoria, porque ya tú naciste hijo de Dios. Es que tú te lo hiciste y tú te lo comiste y tú lo mantienes y tú lo haces crecer. Acuérdate de tus orígenes. Fijaos que Pablo, ya les ha dicho a los gálatas en el capítulo que estamos viendo, en el primer versículo: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, recordad que a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu en el pasado, verdad? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y aún en el capítulo 4, mirad lo que dice el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Recordar, acordaos. Sois hijos de Dios, por la pura gracia, por la fe en Cristo Jesús. No vengáis abajo. No os mantenéis por vosotros mismos. Recordad el origen. En tercer lugar, hemos estado viendo cómo todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, judíos, gentiles. Todos por la fe en Jesucristo estamos revestidos de Cristo. Pero vemos cómo el apóstol pasa a un nuevo concepto en el versículo 28. Todos somos uno en Cristo Jesús por Cristo Jesús. Vemos como el apóstol le dice a esos creyentes que han sido revestidos de Cristo, que ahora se les está diciendo: ah, pero un momento, que hay unas barreras de tipo social, de tipo sexual, de tipo de ADN, de origen. Pero el apóstol dice, si todo eso ya Jesucristo lo vino a demoler. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fijaos que el apóstol no está diciendo que esas categorías ya no existen. En términos raciales o étnicos, seguía habiendo judíos y seguía habiendo gentiles. En términos sexuales, seguía habiendo hombres y seguía habiendo mujeres. En términos sociales, seguía habiendo esclavos y seguía habiendo amos. O sea que no es que esto ya miramos como para otro lado, eso de repente ya no existe. No, no, sigue habiendo esas distinciones, pero en Cristo somos uno. Eso no son barreras, ahora somos un mismo pueblo, somos una iglesia. Dios no tiene una iglesia gentil y una iglesia judía. Todos hemos sido incorporados, sumergidos en Cristo, vestidos de Él. Ahora tenemos más cosas en común que en contraste. Ya no es más el creyente por ser varón que por ser mujer, o por ser libre que por ser todavía esclavo. No, no, ya no hay diferencia. Esas barreras que antes parecían insuperables, ya simplemente no están, porque somos creyentes en un mismo Señor. Tenemos un mismo Padre que no ha hecho distinción entre nosotros. Y por lo tanto, por su pura gracia, tenemos todos acceso a las mismas bendiciones. En estas cosas participan todos los creyentes. Estando en unión con Cristo, nos encontramos que no hay diferencia de razas entre nosotros. Hoy, aquí, esta mañana, hay 15 o 20 nacionalidades. Todos hablamos español con un acento un poquito diferente. Y no hacemos diferencias por eso. Y unos tienen simpatías por unas ideas políticas y otros por otras. Y por un tipo de deporte o por otro. Y por unos gustos gastronómicos o por otro. Y por unos gustos musicales a la hora de cantar, ¿verdad? Y por otro. Y una versión de la Biblia o la otra. Pero eso no son diferencias esenciales. ¿Por qué? Porque nos vemos como uno en Cristo Jesús. Esto no es una iglesia de españoles donde los que no han nacido aquí tienen que sentirse un poquito diferentes. No es una iglesia de hombres donde las mujeres tienen un estatus diferente, ni de mujeres donde los hombres tienen que pedir permiso para hacer esto o aquello. No hay diferencia en cuanto a nuestro estatus social o económico. Todo eso aquí ha sido quitado. Nos hemos desvestido de esas cosas de la niñez y ahora hemos sido vestidos de Cristo y somos uno en Él. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:4, hay un solo cuerpo, un solo espíritu al cual fuimos llamados con una misma esperanza de nuestra vocación. El Señor no nos llamó con voces diferentes, nos llamó por el mismo evangelio y a través del mismo espíritu y nos salvó por la misma gracia. Y por la misma obra redentora, la obra de Cristo Jesús. Así que teniendo un mismo Padre Celestial, tenemos una misma familia. Y eso es lo que nos compacta como somos. ¿Verdad? Oímos tanto hablar de la unidad cristiana y del ecumenismo, ¿verdad? Y tantos esfuerzos, tantas conferencias, tantos libros, tantas convocatorias a tener unidad, la unidad del cristianismo, ¿verdad? Y pasando por encima de la verdad, en el altar de la unidad se sacrifica la verdad, se sacrifica la palabra de Dios, se sacrifica al propio Dios, porque hay que hacer un esfuerzo por la unidad. Algunos van tan lejos que ya no es cuestión de unidad entre distintas ramas del cristianismo, no, no, incluso distintas religiones. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo por tener unidad. Ya somos uno en Cristo. No tenemos que crear ninguna unidad artificial. Nuestra unidad está en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él nos hizo uno. Él quitó todas estas cosas que nos diferencian. Por lo tanto, no tenemos nada que crear nosotros. Aquellos que confían en Cristo no tienen que luchar por ninguna unidad, ya la tenemos. Estamos vestidos por el mismo Salvador. Hemos nacido en la misma familia. Tenemos el mismo Espíritu morando en nosotros. Llamamos Padre al mismo Dios en el cielo. Esa es la verdadera unidad cristiana, la unidad que tenemos en Cristo y solamente en Él. Y eso es lo que tiene que reinar en la iglesia. Por eso podemos tener comunión unos con otros. Si nos ponemos a mirar los detalles de nuestra personalidad, pues algunos no estarían ni juntos consigo mismos, ¿verdad? Pero todo eso ha quedado en el pasado. No es que no sigamos teniendo nuestro origen, nuestra edad, nuestra cultura, nuestros estudios o carencia de ellos. Esas son realidades que están ahí, pero no minan siquiera, no estorban a la unidad de la iglesia. Por eso podemos tener afectos comunes, por eso podemos abrazarnos como hermanos sin hacer distinción por el color de nuestra piel. Tenemos un mismo regocijo en Cristo, tenemos un mismo trabajo, tenemos una misma lucha, una misma causa, la defensa y la proclamación del Evangelio. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, no dejar que ninguna de estas cosas rompa la unidad de la iglesia. No tenemos que crearla, pero cuidado con dañarla, con levantar barreras donde el Señor no las ha puesto. Cuarto lugar, no solamente somos todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no solamente estamos revestidos de Cristo y somos uno en Cristo, sino que también todos somos, por lo tanto, herederos según la promesa. Fijaos que el apóstol en toda la carta, y eso, por ejemplo, un músico lo hace así, ¿verdad? Comienza una sinfonía con unas líneas melódicas, ¿verdad? Ciertas notas que son las que se van repitiendo con distintos adornos, distintas florituras, una y otra vez se vuelve a lo mismo. Bueno, pues él ha estado presentando una serie de temas, por ejemplo, el pacto hecho con Abraham. Ha estado hablando del pacto de la promesa, ha estado ahora hablando de los privilegios de la filiación, pero ahora da un paso más y introduce otro tema del cual nuevamente, de todo esto luego él va a hablar de nuevo en abundancia. Ahora introduce otro de esos hilos musicales, de esas notas que van a volver a sonar, el concepto de ser herederos de la promesa. Ya habíamos visto anteriormente, viendo los distintos tipos de pacto, ¿verdad? Como hay dos tipos de pacto. Uno que es como quien deja una herencia, un legado, ahí solo el que lo da es el que lo otorga como él quiere. Y luego esos pactos en el cual cada parte tiene su responsabilidad y aquello que se espera que haga. Pero ahora se nos está hablando, volviendo a esa idea, se nos dice que todos somos herederos de la misma promesa. Qué gran seguridad nos da esto. Herederos según la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra herencia está segura. Está asegurada en Cristo. Ya ha sido prometida por un Dios que es inmutable. ¿Y por qué Él es inmutable? Porque Él no cambia. Su promesa tampoco cambia. Nada puede anular su promesa. Nada puede diluirla. Nada puede adulterarla. Nada puede quitarla. Menguarla, a diferencia de la ley, ¿verdad? No depende de mi obediencia y por lo tanto es fija, está segura. Y por eso nos dice el apóstol en Romanos 4:16, fijaos qué interesante, dice que esto es concedido por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Si dependiera de nosotros, si esa promesa, si esa herencia que nosotros tenemos en Cristo depende de nosotros, uy, amigo, ahí tenemos un problema. Pero depende de Dios, de ese Dios que no cambia al promulgarla, ese Dios que no cambia al efectuarla en Cristo, ese Dios que la aplica a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso ese es otro de los privilegios que nosotros tenemos. Ahora, fijaos que a veces pensamos que, bueno, que con que prediquemos de la Biblia ya todos somos iguales. Y que hay unos que nos llamamos reformados o calvinistas o lo que sea, que nos ha dado por enfatizar este asunto de la gracia por encima de lo que otros digan. Al fin y al cabo es el mismo Evangelio y solamente es cuestión de matices. Si nosotros no entendemos lo que implica la gracia, que todo esto es de pura gracia, es iniciativa de Dios, efectuado por Dios, por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos opción de ser o no ser esto o lo otro. Solo hay un evangelio, solo hay una manera de poseer esta herencia. cuando nos asimos a este evangelio de la pura, de la sola gracia. Así que no podemos elegir de qué lado estamos. ¿Cuál es nuestra opción teológica? No, no, esto es lo que el Señor nos ha dicho. Por eso tenemos que entender que no es por las obras de la ley, no es ni siquiera por la fe como obra de mi parte, sino que es donde Dios tiene origen en Dios, tiene continuidad en Dios y tiene futuro solamente en Dios. Es una herencia ya concedida. Ese es el pacto de la promesa. Pero en segundo lugar, según la promesa, significa que es exactamente lo que se nos ha prometido. Las cosas que se le prometieron a Abraham y por medio de él a Cristo son las cosas que realmente nos han sido dadas. Sabemos que a Abraham se le dieron unas promesas de tipo físico, de tipo material, una tierra, una gran familia, incontable, ¿verdad? Ser bendición a todas las naciones. Pero ya hemos visto cómo todo eso tiene una aplicación final de tipo espiritual. Y eso es nuestro. Las verdaderas promesas a Abraham son nuestras. No tenemos que ser judíos para que eso sea nuestro. Simplemente tenemos que ser de la fe, que es un don de Dios que nos ha sido concedido. Y esto es lo que Pablo revela aquí en los versículos 14 al 16, como ya hemos visto. Pero él no es el primero que nos habla de estas cosas. La herencia de estas promesas es nuestra por la pura obra del Señor. Ya lo habíamos visto en la antigüedad. Hace una o dos semanas estábamos leyendo aquí ese pasaje de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. El Señor ya nos habla por medio de los profetas que esa promesa, que en el fondo no es otra cosa que la morada, la habitación, la residencia del Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la promesa. Eso es nuestro, está garantizado, está hecho. Leamos solamente dos pasajes. Jeremías 31, 31. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el pacto de Moisés, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Atención, esta es la promesa renovada, por eso se le llama el nuevo pacto. ¿Cuál es la promesa? Isaías 31, versículo 33. Daré mi ley en su mente. Antes la había dado en unas tablas de piedra externa. Dice ahora, el nuevo pacto es que daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué está prometiendo aquí el Señor? Que Él actuará dentro de nosotros por su Espíritu. De tal manera que la ley no será algo que está fuera de nosotros y alguien nos tenga que decir, oye, mira, que aquí dice eso, apréndetelo. No, no, Dios estará en nosotros por su Espíritu, no solamente indicando lo que Dios espera de nosotros, sino moviéndonos, impulsándonos, dinamizándolo para hacer lo que agrada a nuestro Señor. Pero por si este pasaje te parece que no está bien claro, mira lo que dice en Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Joel 2, 28 dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Fijaos que el pasaje es paralelo al de Jeremías. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. Fijaos, se hace, no hay distinción para ser receptores de la promesa, receptores del Espíritu de Dios, hijos de Dios, investidos de Cristo. Dice, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de nube. De humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Lo que nadie invocaba por sí mismo, más bien lo apartaban, se hacían becerros de oro para adorarlo. Este es vuestro Dios, dice Aarón. Dice, no, ahora todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿No es esto la obra del Espíritu Santo? ¿No es esto la promesa? ¿No es esto nuestro? ¿No es esta nuestra herencia? ¿No es esta nuestra realidad? Y para eso no tenemos que estar circuncidados, ni tenemos que cumplir con ningún mandato de la ley de Moisés. Esto ya es nuestro, está garantizado. Jesucristo levantó la copa y dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos. Esa es la promesa y la realidad. Por eso, el mismo Señor, mirando hacia atrás, cuando está a punto de ascender, ¿qué es lo que le dice a sus discípulos? Hechos 1:4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa, la herencia de los hijos de Dios, que no es otra cosa, no es riqueza, no es fama, no es salud, no es prosperidad. No, es que el Espíritu de Dios, Dios mismo, habita en nosotros. Eso es lo que anhelaban aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios en la antigüedad. Esos que se veían fracasados, cargados y trabajados, intentándolo una y otra vez. Y el Señor dice, no, no eres mi criado, como le dice el padre al hijo pródigo. No, no quiero que seas mi criado, quiero que seas mi hijo. Quiero que te cambies de ropa. Quiero que seas aquel por el cual se hace una fiesta. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Hemos experimentado nosotros esto? ¿O seguimos nosotros queriendo meter la manita ahí? ¿Hacer un poquito de nuestra parte? Sí, sí, pero la fe la puse yo. No, no, pero yo tengo que... No, descansa, deja todo eso. Gálatas insensatos, no volváis a esto. Ahora tenemos una herencia, tenemos una promesa. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos acceso al Padre, a la realidad de que el Señor esté con nosotros, que Él nos bendiga y que salgamos de aquí asegurándonos de que esto es nuestro en realidad, porque esto no es de todos los hombres en general. Él escribe a los creyentes en las iglesias de Galacia y por extensión a los creyentes que están aquí en esta mañana. Pero ¿eres tú creyente? Si no lo eres, pídele al Señor, suplícale, Señor, yo no sé lo que tú tendrás que hacer, pero hazlo por mí, ten misericordia de mí. Oh Dios nuestro, queremos darte gracias por tanto amor, tanta misericordia, por tanto favor inmerecido del cual somos herederos. Gracias porque Jesucristo está en nosotros. Gracias porque habita en nosotros por el Espíritu Santo. Gracias porque la promesa ha sido ya cumplida, es una realidad en tu pueblo. Gracias, Señor, porque no hay nada que nos distinga en nosotros mismos, porque somos uno. No hay nada que, de lo cual un cristiano tenga carencias por su condición, por su raza, por su sexo, por su situación de esclavo, de libre. Todas estas cosas son ya una realidad para nosotros, ahora y por la eternidad, solo en Cristo. Gracias, por lo tanto, por tu Hijo. Gracias porque para que nosotros podamos ser tus hijos y tus herederos, tú tuviste que tratarlo como un desheredado, como un proscrito, como un maldito, para hacernos a nosotros entrar en tu reino, en tu familia. Bendito sea, Señor, por todos los siglos, por toda la eternidad. Y que estos labios que tú nos has dado, y que estas voces que nos has dado, Señor, dediquen todo el tiempo a proclamar las alabanzas de tu nombre, porque tú lo mereces, Señor. Gracias. Gracias en Jesucristo. Amén.